Radio Praga Noticias. Ryan respaldó en Praga la decisión de Trump de expulsar a diplomáticos rusos. Estudiantes y personas mayores pagarán menos en autobuses y trenes. Coro Infantil Gitano presentará un CD en el que actúa con la Orquesta Filarmónica Checa. El presidente estadounidense Donald Trump hizo bien al decidir sobre la expulsión del país de decenas de diplomáticos rusos en reacción al caso del intento de asesinato con gas químico del antiguo espía ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña. Así lo dijo durante su visita a Praga el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Paul Ryan, en entrevista para Radio Europa Libre. Ryan destacó que consideraba fantástico que los países europeos, incluida la República Checa, se hayan sumado a ese paso. Un total de 17 estados decidieron hasta el presente expulsar de su territorio a diplomáticos rusos a raíz del atentado contra Skripal, del que Londres responsabiliza a Rusia. En el caso de Estados Unidos se trata de 60 personas y fue cerrado el consulado ruso en Seattle. Una petición contra las conferencias del primer ministro en dimisión Andrei Babiš y de otros ministros del movimiento ANO en la Escuela Superior de Economía en Praga fue suscrita hace poco por estudiantes de ese centro docente. Estos temen que les sea presentada una sola corriente de opiniones, lo que consideran inadmisible a pocos meses de las elecciones senatoriales y comunales. La petición fue firmada hasta el presente por más de 200 estudiantes. La primera conferencia dedicada a la política económica del país está planificada para el 4 de abril. Los alumnos y estudiantes de entre 6 y 26 años de edad y las personas mayores de 65 años ahorrarán a partir de este verano en billetes de tren y autobús. El gobierno en dimisión checo aprobó este martes una propuesta de una rebaja del 75% del precio normal del billete para ese grupo de personas en el transporte ferroviario y en los autobuses públicos. La rebaja entrará en vigor el 10 de junio con el inicio de los horarios veraniegos de los trenes y autobuses. Esta medida le costará al Estado checo más de 229 millones de euros a partir del año próximo. Los niños menores de 6 años seguirán viajando gratuitamente y los minusválidos con rebaja especial. En el Teatro de los Estamentos en Praga serán entregados los premios anuales Czech Grand Design a los mejores diseñadores y tiendas nacionales. Nominados han sido 24 artistas, estudios y marcas en 8 categorías. Además de los ganadores en cada categoría, será anunciado el ganador absoluto que obtendrá el premio El Gran Diseñador del Año. Václav Ziegler, maestro cristalero, artista, diseñador y pedagogo, entrará en el evento en el Pabellón de la Fama. Su primer CD presentará este martes al público el coro infantil gitano checo Chaborengue. En la grabación de estudio, el coro actúa acompañado de la Orquesta Filarmónica Checa, que colabora estrechamente con los jóvenes cantantes gitanos. La actividad tendrá lugar en el Teatro Švandovo en Praga. El álbum surgió en base a un proyecto en apoyo a los niños de pueblos gitanos, guetos y localidades apartadas en Chequia y Eslovaquia habitadas por esa etnia. El promotor del proyecto es la cantante Ida Kelarová. La cooperación del coro infantil gitano con la Orquesta Filarmónica comenzó hace unos 5 años y desde entonces se han realizado unos 40 conciertos conjuntos tanto en Chequia como en Eslovaquia bajo la batuta de destacados directores de orquesta. El tiempo. El Instituto de Meteorología Checo pronostica para el miércoles cielos mayormente cubiertos con precipitaciones o lluvias desde el oeste. En las zonas montañosas se prevén precipitaciones de nieve. Las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre los 6 y los 10 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a una de las transmisiones de Radio Praga. Terminado el noticiario, les informaremos acerca de la reacción de Chequia en cuanto al caso del espía ruso Skripal, que mueve toda la escena política mundial. El gobierno checo se unió a varios países de la Unión Europea y va a expulsar 3 diplomáticos rusos. A continuación, nos trasladaremos al ámbito de la cultura. Les traemos información acerca de la creación artística del arquitecto mexicano Alberto Calaj. La segunda parte del programa la dedicaremos, como de costumbre, a la cita con ustedes, los oyentes, centrándonos en las cartas y mensajes que nos han mandado, y anunciaremos también a los ganadores a la última pregunta. No se lo pierdan. Y bueno, al final del programa les ofrecemos otra de las canciones de la serie dedicada a los mayores éxitos musicales checos del siglo XX. Desde nuestro estudio en la capital checa los saluda, en nombre de todo el equipo, Teresa Kalkusová, quien les desea una agradable escucha. El gobierno checo ha decidido unirse a otros países europeos en la respuesta al atentado contra el ex agente doble ruso Skripal. Expulsará a 3 diplomáticos rusos del país, les informa Carlos Ferrer.
2 semanas después del atentado con gas nervioso realizado en Gran Bretaña contra el antiguo espía ruso Sergei Skripal y su hija, Chequia ha decidido mostrar músculo y expulsar del país a 3 diplomáticos rusos. Según el primer ministro checo saliente, Andrei Babis, se trata de un gesto de solidaridad con Gran Bretaña y una demostración de unidad con la Unión Europea y la OTAN.
El principal motivo es que el ataque con gas nervioso en un país extranjero amenaza a la población civil y apunta a un brutal estilo de espionaje al que no estábamos acostumbrados. Para los estados europeos es inconcebible e inaceptable que otros estados operan con estas sustancias en territorio europeo. Los rusos cruzaron todos los límites cuando dijeron que la sustancia, el Novichok, podía proceder de Chequia. Eso es mentira.
En el intento de asesinato de Skripal se usó el Novichok, un gas nervioso desarrollado en la Unión Soviética. Este es uno de los factores, junto a las motivaciones de revancha que Moscú podría tener contra su antiguo agente doble, lo que llevó al gobierno británico primero y a los miembros de la Unión Europea después a acusar a Rusia de perpetrar el atentado. Fuentes diplomáticas rusas aseguraron que el veneno podría haber sido fabricado también en otros países y puso como ejemplo, entre otros, a la República Checa. Aunque más tarde Moscú rebajó sus acusaciones, se creó un malestar político que ha culminado ahora con la decisión de realizar una expulsión de diplomáticos. De momento no se ha hecho pública la identidad de los 3 expulsados. El movimiento del gobierno de Babis ha sido respondido desde el castillo de Praga. El presidente Miloš Zeman, conocido por defender algunas tesis rusas en política exterior, por ejemplo en cuanto a las sanciones, ha ordenado a los servicios de inteligencia y seguridad que investiguen si el Novichok usado en el atentado fue fabricado en Chequia. Esto ha llevado a que desde el partido Alcaldes e Independientes se considere la posibilidad de acusar al presidente por alta traición. Así lo explicó el presidente del grupo parlamentario Jan Farský.
El presidente Zeman en este caso está sirviendo a los intereses rusos y no a los checos. Se ha involucrado activamente en la campaña de desinformación de Rusia que iniciaron acusando a Chequia de haber podido fabricar el gas.
Otros partidos de la oposición, como el Partido Cívico Democrático y el Partido Socialdemócrata, han aplaudido la expulsión. Los comunistas, sin embargo, consideran la medida como precipitada. En total, 16 países europeos responderán al ataque ordenando la salida de personal diplomático ruso, incluyendo Francia, Alemania e Italia. A la iniciativa se han sumado Estados Unidos, Canadá, Noruega, Albania y Ucrania.
Uno de los arquitectos más renombrados de México, Alberto Calaj, muestra en Chequia su obra, comprometida con la naturaleza y la sostenibilidad ambiental. Más información con Daniel Konefka.
La visita de Alberto Calaj, reconocido como el mejor arquitecto de México de 2017, estaba originalmente planeada para septiembre de 2017 a invitación de la Universidad Técnica de Liberec. El día de su partida hacia Praga, México se vio afligido por uno de los terremotos más fuertes de su historia. Alberto Calaj sintió la obligación de permanecer en su país, según explica.
Los arquitectos tienen un trabajo importante cuando hay un evento de esta naturaleza, hay que inspeccionar edificios y dar certeza a la gente que se puede quedar en sus casas a dormir.
Los edificios de Alberto Kalács, entre las que destacan el Faro de Oriente, la Biblioteca Vasconcelos o la Torre 47, todas situadas en la Ciudad de México, resistieron a los temblores gracias a los nuevos códigos de seguridad que se aplican en la arquitectura desde el fuerte sismo que afectó México en 1985. Ese desastre natural impulsó el interés de Kalács por los problemas de urbanismo de la Ciudad de México y su conexión con el entorno. La otra característica de su obra es un fuerte vínculo con la naturaleza que va de la mano con la arquitectura, apunta el arquitecto.
Arquitectura es una transformación de la naturaleza y probablemente la arquitectura se originó junto con la agricultura, cuando el ser humano se volvió sedentario, se volvió de un lugar, creó primero la agricultura y sus casas.
Los edificios de Alberto Kalács se caracterizan por una exuberante vegetación instalada tanto por fuera como por dentro, que dan impresión de hallarse en una selva. Algunos visitantes de la exposición lamentaron que las condiciones climáticas impidan realizar este tipo de arquitectura en la República Checa. Alberto Kalács sostiene la opinión opuesta.
Yo creo que sí se puede hacer un vínculo más fuerte de arquitectura y naturaleza en este clima. Por ejemplo, puedes ver muchos castillos con diseño de jardines alrededor. Creo que por un periodo corto, 100, 150 años, los arquitectos se han olvidado de los jardines, pero ahora lo están recordando de nuevo. Por ejemplo, en Escandinavia tienes estos ejemplos de Gunnar Asplund, o en Francia André Le Nôtre diseñando Versailles, o en Holanda fantásticos jardines.
Alberto Kalács revela el aspecto arquitectónico que más le impresionó durante sus paseos por la capital checa.
Me parece que sobre todo las partes históricas en Praga y en muchas ciudades históricas tiene gran unidad. Todas las construcciones, creo que fue un periodo de la historia donde había mucho, una forma de pensar la arquitectura única, ¿no? Y eso es muy potente cuando mucha gente trabaja por lo mismo.
Por su parte, la actual tendencia de ubicar la arquitectura moderna en las cercanías de la edificación histórica, que genera controversia en Praga, es favorable hasta cierto punto, siempre y cuando se respeten, sostiene Kalács.
Y creo que las sutiles intervenciones de Plečnik, por ejemplo, en el castillo, es un ejemplo de cómo lo moderno puede interactuar con lo antiguo. Pero también hay ejemplos de lo que no debe suceder en una ciudad histórica. No lo vi en Praga, pero hay muchas ciudades donde las intervenciones modernas no respetan el contexto histórico y lo destruyen.
Una de las teorías de Alberto Kalács sostiene que la arquitectura debería existir como respuesta a los problemas del entorno. El arquitecto señaló el reto al que se enfrenta Praga.
Veo que, bueno, tienen un problema, quizá el mismo problema que tienen todas las ciudades bonitas de Europa, en cómo manejar el turismo, ¿no? No tengo respuesta a ese problema. Creo que no hemos creado suficientes lugares bellos para tanta gente. Entonces toda la gente quiere ir a los pocos que hay.
Los actuales proyectos de Alberto Kalács incluyen la construcción de viviendas sociales de bajo costo, además de proseguir con uno de sus proyectos más ambiciosos de recuperar el antiguo lago de Texcoco y crear una ciudad lacustre para combatir los graves problemas de deterioro hidrológico en la Ciudad de México. La exposición Master of Mexican Architecture en la Galería Lasnie en Liberec permanecerá abierta hasta el 6 de junio del año en curso.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
No nos cansamos de irnos de cita con ustedes, nuestros oyentes. En la cita de esta semana nos dedicaremos a la correspondencia que ha aterrizado en nuestro buzón postal y anunciaremos los ganadores a la última pregunta. Quédense y disfruten con Ivana Bonderkova y Freddy Valverde.
Nuestra última cita del mes de marzo no encuentra ni por dónde comenzar.
Yo creo, Ivana, que podríamos comenzar con lo más esperado y con las buenas noticias, que es que ya tenemos los ganadores a la última pregunta.
Muy bien, Freddy. Empecemos entonces recordando la última pregunta. ¿Cuál es el nombre del ciclo de poemas sinfónicos de Federico Smetana, interpretados por el maestro Kubelik en el marco del Festival Primavera de Praga en 1990?
Estos son poemas que se titulan Mi Patria, y los ganadores son
Jorge Luis Dávila Mena, de Perú, y Andrea Tucci, de Italia.
Felicidades a ambos. Y muchas gracias por participar. Y desde ya les anunciamos que en el próximo programa Cita con los Oyentes tendremos una nueva pregunta.
Tenemos mucha correspondencia en papel e incluso un par de postales.
Bueno, se me ocurre empezar aludiendo a la carta de Jorge Leandro Soque Concepción, quien nos escribe por primera vez desde Holguín, Cuba.
Adelante, a ver qué nos escribe.
Hola, amigos de Radio Praga. Esta es la primera vez que les escribo una carta. Lo hago con el objetivo de saludarles y expresarles que desde hace tiempo escucho la vecina y hermana Radio Eslovaquia Internacional por la radio de onda corta.
Qué agradable recibir cartas de nuevos escuchas, aunque en realidad no es que sea un nuevo escucha, pero por primera vez hace contacto con nosotros.
De la isla tenemos también noticias de algunos de nuestros radioaficionados. Nos ha escrito, por ejemplo, Osmani Cabrera Herrera para decirnos: querida familia de Radio Praga, una noche más sentado en mi mesa y con mi radio prendida, escuchando la programación de su emisora que cada día me enamora más.
Gracias, Osmani. Con esas palabras nos hacemos una clara idea de ti en nuestra sintonía.
De Odani Álvarez Peña hemos recibido una tarjeta postal, cuyo motivo es el imponente Capitolio de La Habana.
Lo que más me gusta de la imagen es que el Capitolio está rodeado de palmeras y lo único que realmente se ve de la edificación es la cúpula. Todo lo demás lo tapan las palmeras.
¿Y tenemos algo de nuestros escuchas brasileños?
Sí, nos acaban de llegar las cartas que nos enviaron en ocasión del carnaval.
Ah, sí. Aquí hay una carta de nuestro querido amigo Alberto Hindeburgo Fetter. Estoy muy feliz con la conquista de la primera medalla de oro de la atleta checa en los Juegos de Invierno de Corea.
Pese a que el señor Hindeburgo no menciona el nombre, sabemos que se refiere a la superatleta Ester Ledecká, quien trajo a Chequia 2 medallas de oro en las disciplinas de esquí alpino y snowboard.
También nos comenta que durante los días del carnaval, los problemas de la nación brasileña parecen haber desaparecido por completo.
Ahora recuerdo que Brasil celebrará elecciones presidenciales en octubre de este año, con un escenario bastante polarizado.
Sí, es que los candidatos a la cabeza de las encuestas son el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y un representante de la ultraderecha, Jair Bolsonaro.
Es un año de elecciones en Latinoamérica. Esperemos que sea para bien.
Del inmenso país tropical nos escribe también José Moacir Portera de Melu.
En el país siguen los problemas de siempre, con mucha corrupción, promesas y no hay una solución a la vista. La Copa Mundial de Fútbol hará que se olviden los problemas, pero igual estarán por acá. Son palabras de José Moisir.
Cierto que este año es el Mundial de Fútbol en Rusia. Comienza el 14 de junio y termina a mediados de julio.
Si mal no recuerdo, es la primera vez que un país de Europa Oriental hace de anfitrión de estos Juegos.
Por cierto, ahora que hablamos de fútbol, aquí tenemos una carta de Julen Erostegui de Bilbao y nos cuenta algo muy curioso. A finales del pasado 2017 hemos podido disfrutar de la visita en el País Vasco de la selección de fútbol femenina de la República Checa para disputar un partido amistoso con la selección vasca de fútbol femenino.
¡Ah, mira qué interesante! Y cuenta cómo terminó el partido.
Sí, dice que el partido fue muy intenso y la victoria se la llevaron las vascas, dejando el marcador en 2-1.
Tenemos noticias también de nuestra escucha en España. Nos escribe Lorenzo Martín Martín, quien además nos envía una fotografía suya.
Es una foto increíble, Ivana. Es una foto así como de época, dice el mismo Lorenzo, imitando al caballero de la mano en el pecho del pintor El Greco.
¡Qué porte! ¡Qué elegancia que tiene, señor Lorenzo!
Compartimos la anécdota tras la foto, cuenta Lorenzo. Tenía que renovar mi documento nacional de identidad y fui a que me hicieran la foto. Y el artista me pide, déjeme hacerle una foto con ese bastón tan bonito que lleva y luego mire aquí, mire allá, no tan serio. Ahora tengo una gran cantidad de fotos para repartir entre los amigos.
Con todo afecto y cariño a mis amigos de Radio Praga. Así firma Lorenzo sus fotos para nosotros.
Muchísimas gracias por el obsequio, don Lorenzo.
El lienzo de El Greco, al que tiene reminiscencia esta foto, data de entre los años 1578 y 1580. Es una de las obras más representativas del manierismo español.
Ivana, no nos olvidemos de los informes de recepción, pues esta vez nos han llegado desde tan lejos y además todo tan detallado en papel.
Queremos agradecer a Juan José Arlaut y Seferino Campmajo de Argentina, José Moisir Portera de Mello y Rudimar Luis Beluso de Brasil, Hugo Longhi, de Argentina.
Osmani Cabrera Herrera y Osvaldo Gómez González, de Cuba. Y también a Jorge Alberto Bustos Alarcón, de Chile.
Seguiremos a la espera de su correspondencia en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle Vinohradská 12, Praga, código postal 12099, República Checa. Sus correos electrónicos en cr@radio.cz.
Y les digo, como siempre, de qué manera pueden sintonizarnos. Empiezo diciéndoles que a través de Radio Miami Internacional, en la frecuencia de 9.955 kHz, los horarios de escucha son todos los días a las 5:30, 8:30 y 2 de la madrugada UTC.
Y si no logran sintonizarnos, no se preocupen, que a través de nuestra página web www.radio.cz pueden mantenerse al día, o si no, en las redes Facebook y Twitter. Hasta la próxima cita y que estén bien.
Una balada interpretada con la ronca voz de Jiří Šelinger se convirtió en el éxito del año 1974 en Checoslovaquia. ¿Será la canción del siglo de Radio Praga? Decidirán ustedes. Más detalle con Román Casado.
La canción del siglo. En el escenario musical empezó a imponerse en la primera mitad de los años 70 la característica voz ronca de Jiří Schellinger. El cantante debutó en el mercado musical en 1973 con varias canciones exitosas, entre las que destacó el tema titulado La Casa de las Palomas, que grabó acompañado del grupo praguense Faraón. Una de las melodías checas más conocidas la compuso Jaroslav Uhlíř, la letra se la agregó Zdeněk Svěrák, renombrado actor y guionista galardonado en 1997 con el Oscar a la película de habla no inglesa por el filme Kolia. La Casa de las Palomas es quizá la canción más impactante grabada por Schellinger, que más tarde incluyeron en su repertorio muchos guitarristas aficionados.
Ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům.
Aquí acaba el presente programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Teresa Kalkusova. Si lo desean, pueden visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos incluidos en la programación. También pueden contactarnos a través de Facebook o Twitter. Esperamos que hayan pasado un buen rato con Radio Praga. Hasta pronto, amigos.